Hola, hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a este nuevo programa de Sincronía 11 y 11. Hoy hablando sobre un tema que me parece tan importante y es un tema que durante mucho tiempo, la verdad que lo ignoré, no le presté la suficiente atención. Y recién cuando me conecté con este tema tan importante, es que empecé a darle una dirección mucho más marcada a lo que yo quería hacer con mi vida. Este tema es el tema del propósito. Propósito o misión de vida, ¿sí? Que es algo bastante particular que los seres humanos necesitamos definir para tener una vida completa. Porque los seres humanos no nos satisface solamente tener todas nuestras necesidades físicas, biológicas satisfechas, sino que necesitamos un poquito más. Así que de eso hoy vamos a hablar con un invitado muy especial que lo vamos a presentar en un momentito. Hola Lea, ¿cómo estás?
Buenas, ¿cómo andan todos? Hola, chicos, chicas, ¿cómo andan? Otro domingo más que estamos acá, hoy tratando un tema también que es tan fundamental en la vida y se le da tan poca bola a veces. Realmente veo que por eso, bueno, tenemos el invitado que tenemos hoy, Maxi, que viene hablando esto él en su propio programa, en su propia escuela. Después él dará sus datos para que lo escuchen y bueno, es muy interesante que tengamos esta oportunidad hoy para que anotemos. Hoy creo que es una de las primeras veces que diría que agarremos una lapicera y un papel y empecemos a anotar las cositas que nos queden para después poder analizarlas en la semana. Así que le paso acá la palabra a Juli. ¿Cómo anda Juli esta semana?
¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, primero, gracias por estar, que siempre es un placer verlos acá todos conectados y ver caras conocidas. Me hace sentir muy bien. Mi semana muy bien. Fue una semana que estuve bastante enfocado y o sea, fue una buena semana. Eso se resume en una buena semana para mí. Y bueno, disfruté lo que fue del finde. Por suerte, el clima también ayudó. Así que ahora bueno, con muchas ganas de tocar este tema acá en el podcast. Así que, Max.
Antes que nada, quiero aclarar que cumplí mi reto del vaso de agua. No sé si alguien más,
Ah, qué importante,
no
qué
sé si alguien
importante.
más lo pudo lograr. Yo estuve los 14, bueno, hoy sería el día 15 y la verdad que lo cumplí. Voy a contar una pequeña experiencia porque tuve un pequeño desencuentro el primer día.
¿Sabes qué, Lea? Quiero que hables de esto, pero quiero presentar a Max, que lo
Dale,
presentemos y
dale,
ahí te
dale.
doy la palabra porque es muy interesante. Yo quiero que compartas el aprendizaje que tuviste con este estimado, con esta meta. Hola Max, buenas
Perfecto.
noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Juancho. Buenas noches a todos. Juli, Lean, ¿cómo están?
Buenas, Maxi.
Excelente. ¿Cómo te sentís hoy de venir a hablar acá?
Entusiasmadísimo. La verdad que, bueno, ya desde que empezaste te dije, teneme en cuenta como invitado. Así que, la verdad que tengo tantas cosas para decir con respecto al propósito, a todo, a lo que vengo estudiando. Me encanta este espacio que brindan los tres y me parece que aporta muchísimo valor.
Muchísimas gracias. Ahora sí, Lea, quiero que
Gracias,
hables
Maxi.
de este reto del cual hablamos hace 2 semanas, justamente del vaso de agua. Para los que lo escuchen y no sepan de qué estamos hablando, hablé sobre este tema cuando empezamos a hablar, empezamos a nombrar al inconsciente y cómo aparecen ciertos comportamientos automáticos que nos alejan de nuestras metas. Entonces, como una prueba para que observen que no hace falta ponerse una meta gigantesca, ganar millones de dólares, adelgazar 50 kilos o qué sé yo. No importa si la meta es algo tan simple, entre comillas, como tomar 250 centímetros de agua, 50 centímetros cúbicos de agua, todos los días, exactamente a la misma hora, durante 15 días, solo con esa meta ya pueden tener un diagnóstico súper preciso de sus comportamientos automáticos cuando quieren lograr algo, porque se les van a presentar obstáculos que a ustedes le van a empezar a mover todas las emociones y todos los pensamientos, simplemente con una meta tan sencilla como tomar agua. Sí, ahora sí, Lea, por favor, contanos qué aprendiste y qué te pasó durante este reto de 14 bueno, días.
Para los que no estuvieron esa noche, que igual creo que mirando las caras estuvieron todos, por suerte, el reto consistía en cumplir su palabra, ¿no? Tomar un vaso de agua a tal hora. El mismo domingo yo me había puesto una hora, el mismo domingo que estábamos haciendo acá el programa, me había puesto una hora, había dicho a las 13:30 lo voy a tomar, me había puesto el calendario para que me lo repita durante los 15 días, y el lunes a las 4 de la tarde me acordé que no lo había tomado, no me había sonado la alarma, nada. En ese momento ya dije, no puede ser, cómo puede ser, que vengo hablando de cumplir la palabra y no lo tomé, y la puta que lo... todo. Todas las puteadas juntas. Y dije, pero pará. El reto lo empezabas hoy y todavía te queda bastante tiempo en el día. Tendrás que retomar, tendrás que elegir otro horario y arrancarlo. Sí, retomar, por supuesto. ¿Qué es más? Terminé haciéndolo en el horario en el que había pensado primero. Que después lo cambié, pero volví al horario que era a las 11:30. Siempre ahí el 11. 11:30 de la noche, 23:30. Cuestión que lo vine tomando y pueden creer que el día que más reto tuve fue el día de ayer, porque tuve un cumpleaños en el cual yo era el parrillero y tenía que estar cocinando, haciendo todo y encima acordarme de tomar un vaso de agua, escuchar la alarma. Y me doy cuenta que esta prueba que viene en el último momento en el cual vos haces todo, haces un deporte, hagas lo que hagas, vos fijate que siempre en el último momentito, en el último recorrido del camino, es cuando se te hace más difícil. Porque ustedes dirán, qué difícil. Bueno, saben lo que es estar cocinando, estar ahí con gente y encima tener que acordarte de ir a tomar un vaso de agua. Es más, que me sonó la alarma, me fui corriendo a la cocina, empiezo a buscar vasos, no había vasos. Encontré ahí uno de plástico, lo lavé como estaba, lo llené con el agua que había y me lo tomé y bueno, lo cumplí. Y esto que te digo, que esto del último recorrido me pasa también cuando voy a correr, en este la última vuelta que doy, es como que corra una hora, corra una hora y media, corra media hora, la última vuelta me cuesta. Entonces, en la última vuelta yo trato ahí de ponerle el doble de fuerza, el doble de esfuerzo, el doble de acción. Así que, bueno, hoy también me doy cuenta que se está creando un hábito, el de tomar el vaso de agua. Se va a sentir raro si lo dejo de hacer. Entonces, ¿y si en vez de un vaso de agua es otra cosa? ¿Y si en vez del vaso de agua es tu propósito, son las acciones que te llevan a cumplir tu propósito?
¿Qué aprendiste sobre la planificación haciendo esto del vaso de agua?
Y mira, yo creo que el éxito es una disciplina, que el éxito es una creencia, es un paradigma, y planificar el éxito, esas pequeñas acciones que te llevan a cumplir tu meta, porque eso es el éxito, lo que te lleva a cumplir el resultado que vos querés. La verdad que costó esto de decir cómo lo hago, cuándo lo hago. Bueno, mira, ponete una alarma. Probé con el calendario, no me funcionó. A otro le funciona, a mí no me funcionó porque no me sonó, por el motivo que le quieran. Siempre la responsabilidad es de uno, eso está claro. Pero cambié, encontré que la alarma del celular a las 11:29, a las 23:29 me avisaba que me quedaba un minuto para acomodar mis cosas, para poder tomar el vaso de agua. 23:30 en punto, y me sirvió. Y hoy se creó un hábito.
Eso, fantástico. Bueno. Me gustaría ver si puedes hablar un poquito más de esto, de cómo empezaste a notar que para tomar ese vaso de agua tenías que empezar a considerar qué ibas a hacer antes, qué iba a pasar a la noche, qué iba a pasar en ese horario. Okay. Que son cosas que en general no nos ponemos a considerar. Por ejemplo, una persona que siempre llega tarde encuentra la excusa perfecta, pero no considera previamente el tráfico, a dónde va, qué día de la semana es. Porque a mí me pasó justamente este viernes que no consideré que era viernes y me atrasé por llegar a un lugar, porque los viernes a la tarde, ustedes saben cómo está el tráfico, toda la gente moviéndose. Y el no considerar eso, no tenerlo en cuenta, hizo que yo llegara unos minutos tarde a un lugar al cual no quería llegar tarde. Entonces, ¿qué descubriste acerca de eso puntualmente?
A ver, no quiero pecar de soberbia, pero en realidad tampoco sería ni pecar, ni la soberbia es un pecado, pero el recorrido que vengo llevando a través de los años me hizo dar cuenta o me hizo tomar conciencia de que siempre las pruebas están delante de lo que viene mejor atrás. No quiero usar las palabras que conocemos nosotros para no citar a una persona, pero siempre esa prueba se te va a poner, la prueba, la esfinge, como la quieras llamar, delante de eso maravilloso, de ese resultado que vos querés conseguir. Yo ya tomé conciencia de eso antes de arrancar el reto, por eso planifiqué los 15 días ya sabiendo que el último día tenía un cumpleaños. El otro día también fui a la casa de un amigo, fui a la noche, me llevé un papelito porque no salí con el celular, le dije, por favor, ponete la alarma vos, apenas llegué, lo venía pensando, siempre lo fui planificando, antes de ir de antes de acostarme o de lo que esté haciendo, yo ya me preparaba el vaso con la botella, ya lo venía planificando, ya primero corroboraba que esté el agua, corroboraba que esté la botella, porque sé que siempre, a último momento, algo se te puede presentar que te haga no querer completar, no querer cumplir con tu palabra, pero porque eso no lo podemos evitar. Siempre va a haber algo que te frene a cumplir tus palabras. Ahora, que reduje las posibilidades y que no me frene ante eso por estar preparado, eso es segurísimo.
Fantástico, muchas gracias, Lea. Me encanta esa experiencia. Hubo gente con la cual estuvimos charlando un poco que nos dijo que comenzó el reto y al segundo o tercer día ya cayó. Y no sabe, encima es impresionante porque no sabe cómo es que me olvidé, no sonó la alarma, justo salí a comprar a esa hora, cuando llegué ya había pasado el tiempo, ¿ven? Y cuando empezás a tomar conciencia de eso, es donde se te presenta la oportunidad de preguntarte otras cosas. Si me cuesta tanto, tanto, tomar un vaso de agua todos los días a la misma hora, imagínense lo que va a hacer si me tengo que poner una meta más grande que va a requerir que durante el día yo cumpla por lo menos con unos 20 hábitos, unos 20 cosas que yo tengo que hacer durante ese día, sí o sí. Imagínate si te cuesta uno. Por eso es tan importante el entrenamiento constante en la organización del tiempo, en lo del propósito que vamos a ver hoy, que es un entrenamiento, ¿sí? No es algo que me lo encuentro así de la nada por ahí, caminando afuera, sino que es algo que vamos a ir descubriendo e incluso decidiendo. Bueno, mira, mensaje en el chat. Yo, por ejemplo, lo cumplí, pero convenientemente no había escuchado que tenía que ser a la misma hora. ¿Ven? Entonces, ahí ya se está manifestando un patrón de comportamiento. Hago las cosas como me parecen a mí. Punto. ¿No? Entonces, ¿cuántas veces en tu vida te habrá generado conflicto el no escuchar un detalle sobre algo y se te genera conflicto por ahí? ¿Va? Solo con esta actividad tan simple podemos descubrir un montón de cosas sobre nosotros.
Juan, y también me gustaría que decir algo, ¿no? La gente que no lo hizo, que también analice por qué no lo hizo. El que no quiso hacer el reto, pregúntese por qué no se lo quiso hacer. ¿Por qué
Que no
no
quiero
quiso
ver.
aceptar? ¿Por qué no quiso hacer, no quiso tomar el riesgo de cumplir su palabra 15 días con tomando agua a la misma hora que dijo que la iba a tomar.
Gracias, Lea. Bueno, Max, ahora sí, nos alargamos un poquito con esta introducción, pero me parecía tan importante sacarle el jugo a esta experiencia, porque nuestro ego, de forma muy rápida, muy sencilla, menosprecia un montón de situaciones de aprendizaje. Y si nosotros no frenamos y decimos, no, pará, mirá, acá hay algo importante, míralo, observalo, porque acá hay mucha luz para vos. El ego no, el ego se quiere escapar de esa luz. Así que para que no pase como un comentario que quedó por ahí, vamos a sacarle jugo a esa experiencia. Bueno, Max, contanos, por favor, ¿qué es para vos el propósito? Contanos tu historia, contanos lo que nos quieras contar.
Bueno, me gustaría empezar por contar que la primera vez que tomé contacto con el propósito fue en una de tus clases. Estábamos viendo las siete leyes espirituales del éxito y la última ley, justamente habla, la ley del Dharma, habla de que cada persona tiene algo, un talento, un don, algo que puede hacer mejor que cualquiera. Y eso me hizo reflexionar mucho, puntualmente también con un ejercicio que vos habías dado con respecto a un concepto japonés que se llama Ikigai, donde basándote en cuatro preguntas, vos encontrás puntualmente, o sea, es más grande que eso, pero quizás solamente con esas cuatro preguntas podés acercarte más a lo que es tu propósito. Y la verdad que en toda mi vida, esto fue hace, ¿cuándo fue que íbamos a las clases de San Justo? Hace 2 años. Bueno,
2019.
2019. Bueno, todo el resto de mi otra vida jamás había pensado en esto del propósito. Creo que mi objetivo de vida no está enfocado puntualmente a lo que es ahora, a lo que es servir, a lo que es lograr algo, tener un fin más elevado, sino que se parecía más a lo que es más el común de la gente, enfocado quizás en tener un trabajo seguro, suplir lo que sería el sustento económico mensualmente. Y después otros placeres inmediatos como salir de joda, comer y que no digo que estén mal, pero el tema es cuando la vida está enfocada en eso, ¿sí? Y no está puntualmente enfocado en esto de ver de la gran pregunta gran que es, ¿qué quiero? ¿Qué es lo que realmente quiero con mi vida?
Me quiero, qué genial de esta parte que estás diciendo, porque vos lograste el sueño, entre comillas, de la mayoría de la gente. Un lugar donde vivir, un trabajo bien pagado, trabajabas en el peaje, o sea, y te ganabas muy bien, y tenías tiempo para vos para hacer lo que quería después de trabajar. Joda, ida, venida, digamos. Y sin embargo, eso no terminaba de satisfacerte.
Tal cual. Y creo que muchas personas están en este lugar. Y eso fue lo que yo descubrí. Entonces, bueno, voy a ir un par de años más atrás donde yo se podría llegar a decir que fue mi despertar, donde yo estaba teniendo esta vida perfecta, como decía Juan. Pero yo no era feliz. O sea, yo sentía que no era feliz. Yo sentía insatisfacción, sentía que como que está bien, vivo, pero ¿realmente hay un fin? Hasta que en un momento, en el 2016, tuve ataques de ansiedad, que no sabía de dónde venían. Y bueno, renuncié a mi trabajo. Por un tiempo ese trabajo era el disparador de esta ansiedad. Y por un tiempo hubo un alivio, Pero después, nuevamente, el vacío de decir, bueno, ¿qué hago con mi vida? Está bien, ya está, ya dejé el trabajo y ahora ¿qué hago con mi vida? Y puntualmente este convencimiento de decirme, cuando dejé el trabajo, este trabajo va a ser el momento más feliz de mi vida. Y lo fue en ese momento, quizás. Pero ¿cuánto duró? Habrá durado 3, 4 meses. Y bueno, deambulé durante un tiempo en esto de no saber qué hacer. En ese momento estaba estudiando producción musical. Quería ser DJ. Y se podría decir que en ese momento ese era mi propósito. Pero había algo que, no sé, no me cerraba, ¿sí? Como que no me convencía. Hasta que, bueno, un día mi mamá me invitó a una clase de biodescodificación que dio el papá de Juan. Y sí, donde yo en ese momento, voy a confesarlo, decía, ma, ¿qué son esas cosas raras? Sinceramente, no. No, no. Bueno, te voy a acompañar de onda y para ver porque me da curiosidad, pero la verdad que. Y estás siempre hablando de eso y todo lo mismo, bueno. Y después fui yo el que iba a ese lugar donde van las cosas raras y mi mamá no iba. Y bueno, a la siguiente semana Juan dio una clase y sinceramente me encontré con este maravilloso mundo de. Vas a acordar bueno, a quienes vieron la película Matrix cuando Neo sale de la Matrix y es como bienvenido al mundo real.
Te tomaste la pastilla,
La
la
roja.
roja era, ¿no? Sí.
Sí, Juan al lado mío diciéndome bienvenido al mundo real y yo tipo.
Sea, Juan vendría a ser Morfeo en este
Totalmente,
caso. Claro,
totalmente. Juan y
mostrándole.
Morfeo. Sí, sí,
Encima,
sí.
dando la clase en una tele, ¿viste? Ahí como.
Sí, ponete los
claro.
anteojos negros.
Totalmente.
Un
Y vos
satélite.
estabas ahí y Juan te preguntaba, ¿y qué es real? Como Morfeo, ¿viste? ¿Qué es real? Y vos tipo, ¿cómo que es real? ¿Real? Bueno, decímelo. ¿Real? Y bueno, fui yendo a las clases, fui yendo a las clases y cada vez fue. Cada clase iba descubriendo algo nuevo con respecto a mi vida, a cosas que no veía, a patrones de comportamiento, y de decir, what the fuck, ¿dónde estaba toda esta información? ¿Por qué yo nunca tuve acceso a esto? ¿Por qué nadie me lo explicó? Y es muy probable que estaba, pero yo no estaba preparado para eso. Yo no estaba preparado para esa información. Y creo que para todos la información llega en el momento que tiene que llegar, el adecuado, en el que estamos listos para escucharlo. Porque puntualmente mi mamá me venía hablando de eso y yo decía, esas cosas para mí no tienen sentido.
Sí, no me hinché las bolas, vieja.
Tal cual.
Sí. Es tan interesante a mí cuando, claramente todos pasamos por eso, a veces decimos esto de la información. Y esa información a veces solo requiere, necesita que paremos un momento nuestra vida, observemos con atención y nos demos cuenta que hay un montón de preguntas que no sabemos responder. Algo tan simple como, ¿por qué sentís lo que sentís? Y que una persona diga, porque soy así, decís, bueno, ¿pero qué significa que seas así? ¿Vos naciste así? ¿Te hicieron así? ¿Se puede cambiar ese ser así? ¿Ven? Todas preguntas que no nos hacemos. Nos conformamos con una respuesta simple como, bueno, yo soy así o así es la vida. Bueno, porque ¿qué hace una persona que logra el trabajo, logra la casa, logra la joda, logra el auto y de repente no siente satisfacción? Empieza a tomar alcohol, drogas, a trabajar un montón más, videojuegos en exceso, mirando series todo el tiempo. Y cuando observas con un poco de atención esos comportamientos, te das cuenta que esa persona está buscando todo el tiempo no estar, no estar presente, no pensar, no reflexionar, distraerse de la vida, en vez de estar cada vez más tiempo en la vida. Sí, yo tuve, bueno, tuve la suerte de verte a vos en cada semana que estabas ahí y ese cambio en la mirada, en la postura, en el color de la piel. O sea, es impresionante cómo cambia una persona cuando empieza a dar ese paso para conocerse a sí mismo. Que, digamos, es algo que debería ser tan fundamental para nosotros. Porque vos decís un auto. Bueno, no todo el mundo tiene por qué manejar un auto. Una bici. No todo el mundo tiene por qué manejar una bici. Una computadora. Bueno, si tenés las funciones básicas, sabes utilizarla. Pero tu cuerpo lo vas a habitar toda tu vida. No te puedes escapar de tu cuerpo. Y tu cuerpo tiene ciertos mecanismos que si no los entendés, no sabes cómo funcionan, te van a dominar siempre. Y en vez de que vos decidas lo que querés para tu vida, va a decidir tu cuerpo. Y ahí es donde se genera la insatisfacción, el vacío. Porque ese vacío, esa sensación de insatisfacción, está muy relacionada con estar haciendo cosas que vos realmente no querés hacer. Por sentir que no tenés el control de tu vida.
Sí, y yo esto lo viví cuando estaba trabajando, esa experiencia de haber trabajado 9 años en el peaje. Sea, quizás en principio cuando, si bien yo valoré todo lo que yo me había comprado, porque la verdad que logré comprar un montón de cosas con el dinero que gané trabajando en el peaje, pero no me dejó solamente eso, no, no fue lo único que logré, sino también, en parte, esto que estoy haciendo está relacionado con eso, porque yo, trabajando ahí, observaba a mis compañeros. ¿Sí? Siempre tuve esto de observar. Y encontrarme gente que estaba trabajando ahí, abogados, psicólogos, licenciados en turismo, domadores de delfines, había de todo. Y la pregunta es, ¿por qué estaban trabajando ahí? Y no estaban cumpliendo con lo que realmente les gustaba. O sea, ¿llegaban siquiera a preguntarse si eso realmente era lo que querían hacer? Yo estaba muy seguro de que no quería, pero había gente ahí, gente que estaba hace 20 años. Y digo, wow, ¿cómo esas personas sí pueden ir a trabajar y estar tranquilos en ese lugar y no pensar esto de qué quiero? Porque yo, siempre, bueno, como decía, siempre tuve claro que yo quería otra cosa. Ahora, entré como en una, bueno, en esa rueda, como un círculo vicioso de decir, ¿cómo salgo de acá? Y desde el momento en que a mí me agarró el ataque de ansiedad, que estaba relacionado con el trabajo claramente, en ese momento me costó verlo, hasta que me fui del trabajo pasaron 2 años. Estuve 2 años atravesando esa cosa de, también, como decía Juan, yo me escapaba estando en el peaje, mirando series. En la cabina de peaje, en ese lugar, en ese peaje particular, podíamos estar en la cabina y podíamos usar el celular, mirar series. Mirar películas, y ese era mi escape. ¿Sí? Me miré cientos de películas, series, me miré un montón, una bocha de películas y
Claro.
series.
¿Pero alguna de autoconocimiento o eran películas para
Me miré
pasar el
Guerrero,
tiempo?
ahí me miré Guerrero Pacífico.
Ah, bueno.
En ese lugar, pero no le presté tanta atención como le presto ahora, ni me genera tanta emoción como ahora.
Pasó, así como.
Sí, claro, fue al paso. Si bien generó algo en mí, no fue tan fuerte como para tomar conciencia en ese momento. Pero esto de ver eso, de ver personas que están ahí porque sienten que no tienen opción, eso es lo que me lleva hoy a, es una de las cosas que me lleva hoy a querer compartir toda la información que tengo. Porque yo creo que la información da posibilidades, da opciones para que las personas elijan lo que quieren hacer. Y yo creo que todo el mundo tendría que tener la opción de elegir lo que quiere hacer.
Ma
Y no es lo peor.
Max, yo te quiero hacer una pregunta. Cuando vos viste toda esta situación que te pasaba, porque bueno, a veces está bien ir a un trabajo que no te gusta durante un tiempo mientras sea una planificación hacia algo más grande. Entonces, mi pregunta hacia vos es, cuando vos ya descubrís todo esto, dejás tu trabajo y te encontrás con que hay un propósito, que se puede vivir de eso, que se puede hacer dinero, todo. ¿Cuáles fueron tus pasos? ¿Cuál fue tu plan? Hoy en día calculo que lo seguirás haciendo porque es un aprendizaje del día a día, pero ¿qué hiciste vos como para dar unos tips a la gente para que empiece a tomar conciencia de esto que vos viviste? ¿Qué plan armaste? ¿Cómo te planificaste? ¿Cómo encaraste eso cuando ya descubriste que había un propósito, que había un montón de cosas para hacer?
Bueno, yo en principio.
Primero creo que sería re importante decirle a la gente qué es el propósito, ¿no? Porque porque
Bien.
parece, esto es tremendo, pero hablamos mucho, los seres humanos hablamos mucho sobre ciertas cosas sin definir primero la cosa. Y hoy es muy común hablar sobre el propósito sin definir qué es el propósito. Sí, Max, ¿qué es para vos tener un propósito?
No. Yo encontré una definición que me gustó mucho con respecto a propósito, que lo separa de el destino. Sea, puntualmente yo veo el camino del propósito y el camino del destino. Son dos caminos, ¿sí? En algún punto de la vida de cada uno, esos caminos están unidos, ¿sí? Esto, repito, es una forma en la cual yo lo veo. En algún punto estos caminos están unidos, donde vamos creciendo y donde vamos sintiendo lo que queremos hacer, porque yo creo que en el fondo todos sabemos realmente lo que queremos hacer y cuál es nuestro propósito. La cuestión es que en algún punto de nuestra vida nos desconectamos de eso. Y también otra cosa que me parece importante es que no tuvimos un incentivo, algo que nos movilice a conectar con eso también. Entonces, en el punto en el cual se separan estos caminos, el camino del propósito para mí es el camino. Bueno, primero voy a definir el camino del destino. Se podría decir que en mi vida, si poniéndome como ejemplo con todo lo que conté, mi camino del destino podría haber sido seguir trabajando en el peaje. ¿Sí? Donde yo estaba viviendo una vida de forma automática, no sabía lo que quería, pero tampoco hacía algo para cambiar eso. Bueno, se puso intenso el perrito, no sé si se escucha.
Es su propósito.
Exactamente, ahí está el ego ladrando, ¿viste? Queriendo hacer ruido. No, no, no escuchen, no escuchen, no
No
escuchen.
escuchen, no escuchen. Bien, por un lado tenemos como decía, el camino del destino, que es donde yo no acciono de forma consciente, ¿sí? Que era lo que a mí me pasaba, yo no estaba accionando de forma consciente. Y después está el camino del propósito, donde yo tomo acción de forma consciente, yo elijo lo que hago. ¿Sí? Puntualmente, como daba el ejemplo, está en el peaje, si yo a cada uno de mis compañeros le pregunto si elige lo que está haciendo, probablemente, quizás algunos me digan que sí, yo creo que la mayoría me va a decir que no. Entonces, se podría decir que la mayoría está siguiendo el camino del destino y los otros están siguiendo el camino de propósito. Me hice una pregunta, ¿qué es un propósito? El propósito es, como decía, como había dicho al principio, es algo que yo hago mejor que nadie, ¿sí? Algo que yo quiero lograr, algo que puntualmente lo podemos definir con cuatro preguntas que son las que da el Ikigai, que son: ¿qué cosas hago bien? ¿Qué cosas me gustan hacer? ¿Qué cosas creo que necesita el mundo? ¿Y qué cosas podría hacer para generar ingresos? Me hago esas cuatro preguntas y según las respuestas que obtenga, voy a encontrar algo en común, ¿sí? Puntualmente, cuando lo hice en las clases de Juan, encontré que lo que yo quería hacer era esto: encontrar, hacer algo para que las personas conecten con su propósito.
Ahí me
Entonces,
gustaría aportar la parte de la programación neurolingüística. Se utiliza un modelo, es una teoría psicológica que habla sobre una pirámide de las necesidades humanas. Y empieza a poner las necesidades más importantes, que son comida, alimento, ¿sí? Vivienda, que son esas cosas que garantizan nuestra supervivencia. Entonces, esta pirámide va poniendo sobre escalones qué es lo que necesita el ser humano para estar bien, digamos, para estar equilibrado. Entonces te pone desde las cosas más importantes hasta las más superficiales. Por ejemplo, un celular último modelo te puede poner muy contento y feliz, pero no es algo de necesidad sí o sí para vivir, que necesitas para estar en equilibrio en tu vida. Dependerá la vida de cada uno también, porque alguna persona por ahí trabaja con el celular y sí o sí necesita uno de última generación, por lo que sea, pero bueno, no es algo de vida o muerte. Entonces, esta pirámide separa en diferentes escalones esas necesidades, y por arriba de todo, lo que pone esta pirámide es la misión de vida o el propósito como algo que el ser humano necesita hacer para mantener un equilibrio emocional y psicológico, porque si no siempre va a sentirse insatisfecho. Y está muy relacionado con el aportar valor de alguna forma, ¿sí? Una acción concreta que vos realizás mediante la cual vos sentís que estás aportando valor al mundo, ¿ok? Y ese propósito, esa acción concreta, es la que después te ayuda a fijar un norte para dirigir tu vida a accionar esa cosa que vos querés hacer. Porque a veces mucha gente se pone como propósito, bueno, tener una familia, ¿no? Tener hijos, tener una familia. Esas son metas personales, está perfecto, está buenísimo tenerlas. Pero va a ser muy difícil que solo eso te satisfaga, porque tus hijos van a crecer y se van a ir, y van a formar su propia familia. En cambio, tener un propósito, como por ejemplo, lo que decía Max, dar información para guiar a las personas para que decidan o tomen conciencia de si están eligiendo o no el trabajo que están haciendo hoy. O podemos decir, dar herramientas a las personas para que trabajen de lo que realmente les gusta. Entonces, eso que podría ser un propósito totalmente válido, es algo que se puede hacer desde hoy mismo. Porque desde hoy mismo, por ejemplo, estando en este podcast, él está viviendo desde su propósito. Subiendo una publicación en Instagram, él está viviendo desde su propósito. Hablando con alguien, haciéndole algunas preguntas sobre su trabajo, su vida, lo que sea, él está viviendo desde su propósito. Y desde ese propósito, él puede empezar a definir metas a largo plazo que estén en coherencia y en sincronía con ese propósito. Y al tener ese propósito marcado, definido, es que yo empiezo a tomar mejores decisiones. Porque como mi propósito guía mi vida, es más fácil para mí decidir qué cosas hacer y qué cosas no. Por ejemplo, si mi propósito es guiar a las personas para que tengan un estilo de vida saludable a nivel físico, emocional, mental, digo, ¿yo me voy a permitir no hacer ejercicio? ¿Yo me voy a permitir no organizar mi tiempo? ¿Yo me voy a permitir comer cualquier comida todos los días? Si mi propósito va por ese lado de ser un ejemplo, de guiar o inspirar a los demás a tener una vida saludable. Si yo soy una persona coherente, claramente que no. Si soy uno incoherente, claramente que sí. Porque, por ejemplo, hoy en nuestra sociedad es muy común, por ejemplo, ver médicos enfermos, o médicos que fuman, o médicos que no cuidan su alimentación, cuando ellos, en teoría, son los representantes de la salud. ¿Ven? Y eso sucede justamente porque mucha gente estudia una carrera, una profesión, que no está alineada con su propósito, o ellos no están conectados con su propósito, sino que están desconectados. Continúa, por favor, Max.
Quiero agregar algo a esto que dijiste, esto último. Para lograr mi propósito me tengo que convertir en ese propósito. Puntualmente. Bueno, y también contestando a lo que decía Lean de qué cosas hice. Fue hace 2 años. Bueno, cuando estaba en las clases de autoconocimiento con Juan, las presenciales, conocí el juego de la transformación. Bueno, era un juego que había comprado Juan y hice una sesión con ese juego, o sea, jugando. Y puntualmente haciendo ese juego descubrí un montón de cosas. También mi objetivo, o sea, en el juego pones una meta y mi objetivo era descubrir cuál era mi propósito, que estaba direccionado en accionar, tenía que accionar, o sea, lo que tenía que hacer era accionar. Y bueno, unos meses después me fui de viaje como mochilero, accioné. Justamente era algo que a mí me costaba mucho, me costaba salir de esa zona cómoda. De ese lugar en el que no accionaba, en el que estaba dando vueltas siempre en lo mismo, aprendiendo, 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 porque esa era mi tendencia, la de aprender, 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 pero no aplicaba, no ponía en práctica lo que hacía. Y bueno, decidí viajar, viajé con el juego, Juan me enseñó a dirigirlo. Y bueno, cuando comenzó la pandemia volví. O sea, como que tenía como un propósito que era el de viajar por el mundo y de repente cuando volví mi propósito se desvaneció en el aire. Y
Por
nuevamente estuve por un...
eso viajar tampoco es un propósito. Es una meta hermosa, es genial, me parece perfecto, pero te aparece una pandemia y no te deja ejecutar tu propósito, entonces es medio difícil, medio raro. ¿Sí?
Exacto. Sí.
Max, yo quería decir, yo he presenciado ese juego, ¿te acordás? Yo me recuerdo mucho.
Está,
Me
sí.
acuerdo mucho de las caras de él, de todas las, bueno, no sé si todos lo jugaron en el juego, las cartas que iban apareciendo. Realmente fue un momento muy mágico. Valoro mucho haber apreciado eso. Y también quiero que no se te escape el detalle de la chica que hiciste soft coaching, que
Sí,
yo creo que fue un gran
Couchsurfing.
motivante por
Totalmente.
eso.
Ella fue, o sea, si bien claramente, bueno, esto forma parte también de todo este aprendizaje que voy teniendo y que voy compartiendo, esto del cuando realmente querés algo, de la intención. Yo hacía mucho tiempo que quería viajar, que quería hacerlo y puntualmente se me iban apareciendo muchas situaciones donde tenía la posibilidad de hacerlo con alguien. Y como decía recién Juli, vino una chica a quedarse por una aplicación que se llama Couchsurfing, vino de París. Y cuando la conocí, yo no sabía cómo viajar, no sabía cómo hacerlo. O sea, yo quería hacerlo, pero me enfocaba en el cómo. ¿Sí? Y quédense con esto que es muy importante. Quería hacerlo, pero me enfocaba en el cómo. Entonces, cuando apareció esta chica, Steffi, ella me mostró el cómo. Me explicó todo el viaje que iba a hacer y de repente tenía un cómo. Y ahora, con el cómo, estaba la decisión. Y di un poco de vueltas. ¿Qué voy? ¿Qué no voy? ¿Qué voy? ¿Qué no voy? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Tuve una charla con un tío y tuve tal determinación de que me iba a ir a viajar, que ese mismo día estaba queriendo encontrar a alguien que tuviera una mochila, ¿sí? Para una mochila de mochilero, que son unas mochilas grandes. Y bueno, salgo y voy a comprar. Salía con la idea, che, tengo que conseguir una mochila, tengo que conseguir una mochila. Voy a la verdulería que quedaba a una cuadra de mi casa. Cuando vuelvo, me cruzo con alguien. Y digo, hola Gastón, ¿cómo estás? Che, estoy buscando a alguien que venda mochila. Sí, yo conozco a alguien. Pará, yo tengo una, si querés te la doy. Esas sincronías de encontrarte a una persona en la calle en el momento. O sea, primero que yo saliera a comprar, ¿sí? Después, encontrarme a la persona en ese momento y decir, ¿qué sincronía? O sea, podía haberme encontrado cualquier persona. Y eso lo logré yo, con mi intención. Cuando decidí que quería viajar, todo se ordenó para que yo viajara. Y Bueno, después del viaje, estaba acá sin propósito. Juan comenzó con las clases online. Gracias, totales. Y a medida que iba pasando el tiempo, bueno, yo seguía sin conectar con mi propósito. Y de repente, un día hice con alguien el juego de la transformación de forma online, porque es un juego de mesa. Y me encontré que podía hacer sesiones online. Y comencé a hacerlo con personas y estuvo genial. Y me encontré con que eso era lo que quería hacer. Guiar a las personas a que conecten con qué es lo que quieren hacer, a que elijan, como decía hace un rato, a que elijan lo que quieren hacer, a que el juego de la transformación sirve para descubrir los patrones de comportamiento que estoy teniendo y que no me están permitiendo lograr lo que quiero. Así como también las virtudes que hay adentro mío, que yo no veo y que son necesarias para lograr eso que quiero. Y conjuntamente ahora, lo que estoy haciendo es, además del juego de la transformación, estoy haciendo un programa que es el programa de propósito, que en conjunto con el juego de la transformación, me di cuenta también que es importante hacer un seguimiento de estas metas que se ponen en el juego. Porque puede pasar que la persona sepa lo que tiene que hacer, ya tomó conciencia de mucha información, pero después el paso a paso ya es como que se le complica por una cuestión de lo que decíamos antes, de los comportamientos que la persona va teniendo, los hábitos que tiene. Y esos hábitos no están alineados al cambio que la persona quiere tener. Entonces, lo que se me ocurrió es, en conjunto con el juego de la transformación, hacer un seguimiento con un grupo de metas, donde semana a semana vamos viendo a través de definir, como decíamos antes, en una línea, propósito, visión, meta y meta semanal, desde lo más lejano, que es la visión a 5 años, que eso nos conecta con el propósito, a lo más cercano, que es la meta semanal, un camino. Y ese camino lo seguimos semana a semana con el grupo de metas, observando cuáles son estos obstáculos que se van a ir presentando y que van a hacer que la persona rebote y vuelva al mismo lugar de siempre. Entonces, teniendo a una persona, que sería yo, guiando y dirigiendo a quien quiere ir hacia su meta y encuentra cosas que lo frenan, reconocérselas, decirle, eso es un obstáculo, y que la persona lo vea, lo reconozca, darle herramientas que lo atraviese y que se dirija hacia donde quiere ir.
Excelente. Y mientras te escuchaba, decía, oh, fíjate qué interesante, cómo tu mayor dificultad, no sé lo que quiero, se transformó en tu herramienta más grande. Claro, lo que yo quiero es ayudar a los demás a que sepan qué quieren. O sea, fíjate cómo estaba ahí la respuesta. José Luis parece constantemente dice que la respuesta suele estar en la pregunta, ¿no? Y que suele estar mucho más cerca de lo que nosotros pensamos. Ahora, ¿qué camino tuviste que recorrer para llegar a eso? Porque muchas veces pensamos que, sí, puedes hacer el método Ikigai, entra a YouTube, pone Ikigai, lo tenés ahí. Ahora, yo lo había hecho antes, lo escribí, fue como, ah, sí es esto, pum, quedó ahí, tirado a un costado. Ya está. Hasta que no tome conciencia de que el propósito es algo mutable, que se transforma, que cambia, que evoluciona, que puede ser una cosa y dentro de unos años ser otra totalmente distinta. Hasta que no tome conciencia de eso, que hay que trabajarlo, ¿sí? Como si fuera una escultura, que hay que darle forma todas las semanas y todos los días un poquito. Hasta que no tomé conciencia de eso, no entendí el poder que tiene definir un propósito, definir una visión de algo que yo quiero construir acá a 5 o 3 años, armar un plan separado en meses y separar esos meses en sus semanas y escribir y comprometerme con esa tarea concreta que me va a llevar a construir eso que yo quiero. Y encima en todo ese proceso, desapegarme del resultado y aprender a disfrutar del proceso, porque si no vamos a caer en la misma trampa. Si nosotros creemos que nuestro propósito es tener una casa, un auto, una familia, una casa en la costa, qué sé yo, una de esas cosas, lo material, el objeto, eso es la visión, eso es lo que nosotros queremos construir en un aspecto de nuestra vida. Pero el propósito va más allá. ¿Eh? Entonces, si yo no tengo cuidado, caigo en la misma trampa y de repente mi propósito es, bueno, mi propósito es tener un instituto donde entren 300 personas todos los meses y estudien los cursos que yo voy a dar. Ok, voy, me enfoco, armo el plan, construyo el lugar, armo un zarpado instituto en el medio de la jungla, una escuela consciente para un montón de personas, empieza a venir la gente está re contenta, yo voy a estar ahí, termine la escuela y ahora insatisfacción otra vez, porque no disfruté de todo ese proceso y porque dejé de ponerme metas. Porque el propósito, como digo, es algo que va mutando, va cambiando, se va transformando, se va actualizando, si queremos. Y esa visión a 5 años, una vez alcanzada, después viene la siguiente. Y después la siguiente, y después la siguiente. Y eso es lo que nos mantiene en un estado de actividad y de aprendizaje. Porque lo que llena el vacío, ese que sentimos los seres humanos constantemente, no es el objeto material. Es el aprendizaje, la transformación que yo experimento durante ese proceso.
A mí me gustaría aclarar algo, Juan.
Por favor.
También, justo la semana pasada hablamos también del tema del dinero y también estuvimos mensajeándonos con Maxi también en estos días. El hecho de que hoy tanto Juan como Maxi viven de su propósito y ganan dinero con eso. No poniendo el dinero como un resultado, sino como la herramienta, como el fruto de su trabajo. Saber que pueden estar conectados con su propósito y vivir con eso, porque también está esta idea de que, como decís, el abogado que trabaja en el peaje, el domador de delfines que trabaja en el peaje, ¿por qué? Porque en el peaje me pagan más.
Claro.
Pero sí hay ejemplos cotidianos, diarios, que podés ver en todo, en la televisión, en biografías y hasta un conocido tuyo que vive haciendo lo que le gusta, que vive, que gana dinero viviendo de su propósito. Y te quería también a ver qué reflexión podés dar vos, Maxi, con esto de esta idea errónea de esto que te pasó a vos en el peaje. Derecho, mirá, Maxi tiene su propósito, se está enfocando en su propósito y está ganando dinero con eso. ¿Cómo haces esa conexión? ¿Cómo llegaste también a poder romper esa creencia de que, el propósito va por un lado y el dinero por el otro?
Bueno, entrenamiento. Entrenamiento, paciencia. Paciencia porque justamente esas creencias de las que vos hablás son creencias que están muy arraigadas. Y creo que sería un poco hipócrita decir que ya tengo resueltas esas creencias. Pero lo que sí hago es esto que decía Juan, de estar en constante entrenamiento. El entrenamiento es lo más importante porque me permite observar la creencia, me permite verla. Eso era lo que yo no entendía antes. Estaba todo el tiempo preparándome para hacer algo y estaba descuidando la acción. ¿Qué es lo más importante eso? En el campo, la acción en el campo, ahí es donde ves la creencia. Si no, no la vas a ver. Entonces, yo creo que es muy importante y es algo que estoy haciendo y que hago todas las semanas como si estuviera yendo a la universidad con las clases que hago con Juan. Pues estoy lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, quizás algún fin de semana, hoy, domingo. Y jamás me hubiera imaginado hacer esto. ¿Sí?
La universidad de la vida.
La universidad, sí, la universidad del autoconocimiento, pero esto es lindo porque Bueno, no digo que ir a la universidad no sea lindo, pero el autoconocimiento para mí es único, para mí es un método que sirve para todo. Es un método que sirve para todo. No es estoy estudiando, digamos como si fuera universidad, estoy estudiando educación física que yo estudié y solamente me estoy enfocando en la educación física. El autoconocimiento sirve para todo. Puedes aplicarlo en cualquier área de tu vida. Y no solamente eso, sino que te estás autoconociendo. Estás entendiendo puntualmente con esto que decías de quienes por ahí hacen otra cosa que no eligen. Creo que el ser auténtico es, así como yo decía, que todos tendríamos que tener la posibilidad de elegir lo que queremos. El ser auténtico es lo mismo. Todos tendríamos que elegir eso si queremos hacerlo. Pero hay tantas cosas que en el medio no sabemos y no entendemos que, como me pasó a mí, cuando nos queríamos dar cuenta, decimos, che, ¿qué estoy haciendo acá? Totalmente perdido.
Y ahora que lo trajiste esto de la universidad, el 95% de los estudiantes de un curso no saben si quieren estar ahí realmente. Porque vos fíjate qué interesante que es día de examen, semana de exámenes, y empezás a ver la cara de la gente, de los estudiantes, enojados, puteando, juntándose a estudiar, y esta materia horrible, y qué sé yo. Loco, ¿no te metiste a estudiar ahí porque te interesaba la carrera? ¿No es que vos querés hacer eso toda tu vida? ¿No es que a vos realmente te gusta eso? ¿Cómo te vas a quejar de estudiar lo que vos estás eligiendo para tu vida? Y ahí te das cuenta que el 95% de la gente no elige, no elige estudiar, no elige trabajar, no elige vivir. Vive porque tiene que vivir. Yo esto lo he hecho mucho tiempo, preguntarle a la gente, ¿vos por qué vivís? ¿Por mi papá? ¿Por mi hermana? ¿Por mis hijos? Porque si yo no me muero, ellos van a estar mal. ¿Y vos? ¿No estás eligiendo la vida? Hay gente que vive su vida desde el tengo que estar vivo. Tengo que estar acá. No elige. Y eso es lo que genera frustración, eso es lo que genera cansancio, enfermedades, dolores y tantas cuestiones que tienen solución. Simplemente anda a una universidad y pregúntale a los estudiantes de un curso, ¿por qué estás estudiando esta carrera? Y el 90% lo está eligiendo por una cuestión económica, porque cree que la única manera que tiene de conseguir plata para sobrevivir, ni siquiera para tener un excelente pasar en su vida, no, para sobrevivir. Y la cantidad de gente frustrada que hay, porque le metieron la creencia de que no puede vivir con el arte, o de escribir, o de lo que realmente le gusta.
Y decías esto y recordaba, bueno, gente que sigo en Instagram por ahí que decía, si iban de vacaciones, volvían, subían la historia, necesito vacaciones de nuevo. Pero te acabas de volver de vacaciones. O están todo el año, necesito vacaciones, ya necesito vacaciones. Y están, no sé, en abril. Y las vacaciones son en diciembre. Pero, ¿cómo es que necesitas vacaciones? O sea, ¿vivís por las vacaciones? O sea, ¿las vacaciones son el único momento de tu vida que disfrutás? Y puntualmente por esto es esto que decís de elegir. Y yo creo que llegue. Hay mucha gente que odia el lunes. Y es un día más. Es un día más. Lo que dice en realidad no es odio el lunes, odio lo que hago los lunes.
Claro. Si fuera el martes, sería el martes. Si fuera el miércoles, sería el miércoles. En cambio, nosotros hoy estamos acá porque lo estamos eligiendo. Ni siquiera es que estamos ganando plata o nos están pagando por estar acá. Estamos decidiendo un domingo a la noche hablar sobre esto y compartir esta información.
Ahí
Cuando
Cari
haces.
hizo una preguntita en el chat.
¿No es una cuestión de suerte? ¿A qué te referís concretamente, Cari? ¿Con Entonces no es una cuestión de suerte, porque hay que definir qué es suerte. Según el paradigma, suerte puede ser muchísimas cosas. Y me acuerdo de una persona que decía, suerte es saber usar efectivamente, letra por letra, ¿no?, tus recursos para tener éxito. Esa suerte es fantástica, pero también está la suerte divina o la suerte como sincronización divina, divino como el universo que te está escuchando y sincroniza todo para que vos tengas lo que querés tener porque te estás dirigiendo a tu meta. Entonces, cuando hagamos una pregunta, vamos a hablar, expandirla un poco más, porque si no nos quedamos ahí
Sirven las
como...
dos. No van a preguntar más.
Ah, suele
Tenemos que ver.
pasar también. Pero bueno, está. Uy, mira cómo se nos pasó la hora. Bueno, fíjate, una hora. Pasó una hora y para mí se me pasaron, no sé, 10 minutos. ¿Podrás
Sí.
seguir hablando sobre esto? ¿Cuánto tiempo más? Entonces, Max, resumiendo, ¿cómo cambió tu vida luego de haber definido un propósito y accionar en coherencia con ese propósito?
Y vivo mis días eligiéndolos. Tengo hábitos que realmente me llevan a eso que quiero. Y si bien no voy a decir que el camino es sencillo, cada vez que atravieso un momento difícil, siento una energía, una fuerza. Y siento que cada vez se ordena más todo. Y eso hace que tenga más valor lo que estoy haciendo y refuerza que realmente es lo que quiero. Y si lo comparo con cómo era mi vida antes, por momentos digo, che, antes era más sencilla mi vida, pero después realmente reflexiono. Sí, realmente reflexiono y digo, esto es lo que quiero. Y el otro no lo quería. Era algo que me habían dicho que tenía que querer. Y avanzo, avanzo, avanzo y me encuentro conmigo. Con realmente conmigo. Y esto que hablaba de ser auténtico. Semana a semana, día a día. Voy entendiendo que realmente el propósito es ser, conocerme, conocerme a mí mismo y realmente con lo que yo hago, que otras personas logren lo mismo. Y como decía antes, y lo vuelvo a repetir, todos tendríamos que tener la opción de elegir lo que queremos hacer. Todos.
Genial, a mí me gustaría sumar ahí, porque a veces se confunde un poquitito esto de ser. Como lo dijiste recién, todos deberíamos tener la oportunidad de elegir qué queremos hacer y quién queremos ser. Porque si vos te conformás con el yo soy así, ese ser te lo instaló otro. Para mí, para mi visión, somos libres cuando elegimos ser. Mira, ahí hice una pregunta que me parece fantástica. Me gustaría que la ya para cerrar. ¿Se puede tener un trabajo normal y en otra actividad buscar desarrollar el propósito? Mira, esta frase ya me estimula para hacer todo un análisis entero, pero no lo voy a hacer porque estamos en el último momento. Solamente voy a decir que desde mi perspectiva, sí, claramente se puede. Yo preguntaría si es lo que querés, ¿eh? Porque esto no es, ok, entonces tengo que renunciar a mi trabajo. No, vos podés definir tu propósito, tomar conciencia que tu trabajo no es lo que vos querés, construir un negocio con tu propósito y luego dejar tu trabajo si no lo querés, supuestamente. ¿Eh? Entonces, más allá de si se puede o no se puede, ¿es lo que querés? ¿Qué dirías vos, Max?
La pregunta que nos hacemos siempre es, ¿qué quiero? Simplemente eso. Y sentarme y realmente, ¿qué quiero? Y como me pasaba a mí, yo quería viajar, no sabía cómo hacerlo, no sabía cómo hacerlo. Ah, mira, estaba tan enfocado en que lo quería hacer y el cómo apareció. Investigar. Si realmente queremos lograr algo, estamos acostumbrados a ver las cosas desde nuestra perspectiva, desde lo que nosotros creemos que se puede, de cómo se pueden hacer las cosas. Y hay miles de maneras de hacer las cosas, millones de maneras de hacer las cosas, solo que todavía no las conocemos.
Claro, tal cual. Yo creo que tal vez no todos los propósitos, o sea, puede ser un propósito, pero no necesariamente tiene que ser rentable, porque por ahí no sé qué es lo que se le ocurrió a Ale, pero por ejemplo, no sé, tu propósito descubrís que es tener un merendero y ayudar a los chicos por el de tu barrio a que no tengan una niñez con hambre, por ejemplo. Por ahí es normal ver merenderos y la mujer o la persona que a cargo del merendero, no puede lograr vivir de eso, pero no es que sea imposible o que no se puede. Por ahí es lo que se suele ver por ahí. Creo que lo ideal sería, ¿no?, integrar ambas cosas, que se pueda aportar valor y en lo posible, sí, si se puede vivir de eso, bien, y si querés vivir de otra cosa, también está perfecto.
Ahí cuando dijiste, Juli, eso, sabes que me acordé de una noticia que había leído hace un tiempo de una organización que se dedicaba a ayudar a personas así, en diferentes situaciones de calle y otras cosas, y que estaba teniendo muchos problemas para conseguir donaciones. Entonces no le estaba alcanzando la plata. Entonces el dueño de la fundación dijo, bueno, no podemos más depender de las donaciones porque claramente no estamos haciendo de todo y no nos alcanza. Vamos a armar una cooperativa. O empezar a vender ciertos productos y con la ganancia nos financiamos. Empezaron a hacer eso y empezó a sobrar la plata. Empezó a sobrar. Digo, fíjate, es lo que debería, si quiere y porque le conviene, hacer toda organización. En vez de depender de la donación del otro, bueno, vamos a armar un negocio y vamos a destinar las ganancias a sostener esa fundación, esa organización. Ahora, es normal que nos cueste mucho pensar en esas cosas porque no tenemos los circuitos armados. Nuestro cerebro está programado para pensar en trabajo y por otro lado un hobby o un proyecto o una cuestión a realizar como algún sueño futuro que nunca definimos como meta clara y concreta. Y por eso vivimos dando vueltas en círculos sin saber cómo materializar eso que tenemos en nuestra cabeza. Y hay pasos concretos que si los seguís, lo vas a materializar y vas a encontrar la manera de que sea rentable, disfrutable, que te genere alegría, que te genere pasión. Lo que no quiere decir que vas a vivir todo el día así, como, ¿no?, como el personaje de Intensamente Alegría, siendo alegre todo el tiempo, porque tenemos emociones y atravesamos un montón de emociones, pero va a cambiar algo muy fundamental, que es que sabés que eso es parte del proceso del crecimiento y que no te vas a vivir ahí estancado, estancada. Que eso que estás viviendo va a pasar, ya está, ya sabés que es parte del proceso. Capaz el hobby es algo que te gusta hacer, pero sin llegar a ser parte del propósito. Yo le diría que le presten mucha atención a los hobbies, ojo, porque los hobbies, que son cosas que hacemos sin que nadie nos obligue, casi siempre son pistas respecto a cuál es nuestro propósito. Yo en este trabajo de encontrar mi propósito, una de las preguntas que respondí, que a mí me movilizó bastante, es, ¿y vos qué contenido consumís sin que nadie te obligue? Yo me daba cuenta que estaba lleno de libros de autoconocimiento por todas partes y no había nadie diciéndome, tenés que estudiar, tenés. Ahora, iba a la facultad y tenía los apuntes ahí y era como, oh, leer estos apuntes, qué sé yo, y me rompía y me frustraba y me sentía mal. Ahora, los libros de autoconocimiento, los audios, los videos, estaba así, apasionado, tomaba apuntes, leía, estudiaba. Y no era que me lo estaban pidiendo, yo lo estaba eligiendo. Y eso me sirvió como una pista para decir, che, si esto es lo que me gusta, esto me encanta, esto me apasiona. No existir, ¿existirá alguna forma de hacer esto un negocio rentable? Y hoy me doy cuenta que sí. Bueno, nos pasamos un poquito, es un tema apasionante y da para hablar, hacer seminarios en seminarios. Hablando del juego de la transformación, les cuento que Tengo organizado un juego muy pronto, es hasta 4 personas máximo, van a estar con noticias ahí en las redes sociales. Es un juego fantástico, es un juego de tablero, es una actividad que dura todo el día, es una hermosa actividad. Muchísimas gracias por presenciar, por estar aquí hoy, por el acompañamiento. Me gustaría, por favor, que nos vayamos despidiendo, diciendo unas palabras ya para despedirnos hoy. Juli.
Bueno, a mí me gustó mucho la charla, el tema de hoy. Yo siento y veo el propósito como una vez que lo integrás a por decirlo así, a una meta, a un sueño, o algo que quieras realizar, si lográs integrar el propósito, lo veo como una fuente inagotable de energía, donde siempre vas a tener un buen motivo para levantar el orto y hacer lo que estás haciendo. Por eso creo que es muy fundamental, es fundamental tener conocimiento del propósito y tenerlo presente, ¿no? Es como que el aportar al otro le da un sentido totalmente distinto a las cosas. No es lo mismo, ¿viste? Querer lograr algo por lo personal y quiero lograr esto y así, asá. Cuando se trata de un otro, todo es diferente. Además, acordar mucho una frase que la quiero decir, pero no me la sé de memoria. Voy a intentar. Que la naturaleza es sabia, ¿no? Las flores no esparcen el aroma para sí mismas. El árbol no se da sombra a sí mismo. La naturaleza es sabia. La naturaleza se trata de servir a un otro, siempre. Si tan solo fuéramos más así, creo que el mundo sería totalmente distinto.
Hermoso, Juli. La verdad que me encanta lo que dijiste. Solamente quiero hacer esa aclaración, porque muchas veces el ego se lo toma por otro lado. Servir no significa transformarse en el sirviente de. Ojo, porque muchas veces el ego dice, ah, entonces tengo que ser el sirviente de los demás y dar todo lo que tengo y despojarme de todas mis cosas para el otro. Y no es eso. Así que ojo con los egos que saltan por ahí diciendo, ah, bueno, entonces me tengo que transformar en un budista, me pongo así, me rapo todo y me quedo. Esas cosas que no es por ahí. No es por ahí. Ok, gracias, Juli. Lea.
Bueno, gracias Maxi por haber venido. La verdad que es un buen comienzo, es una buena bienvenida. Quedó ahí algo pendiente para que digas, que no sé si lo querés decir o no, pero lo dejo a tu criterio, algo que lo que estás trabajando ahora. Yo quiero hacer hincapié en la parte de que es un entrenamiento. Es un hábito. Se puede tener un trabajo normal si mientras te lleve a tu visión a largo plazo. Mientras te lleve a que si vos necesitas un trabajo, bueno, ponete un tiempo determinado para hacerlo, juntá una determinada cantidad de dinero, pero que sea planificado, ¿no? Che, ¿cuándo? Bueno, cuando pueda lo dejo. No, no, mirá, bueno, vas a hacer ese trabajo que te sirve, que te es rentable hoy para poder conseguir las herramientas que te lleven a seguir entrenando, armando tu propósito, decidiendo, eligiendo tu propósito, sí, hacelo. Por eso mismo digo, es una rutina, es un entrenamiento que conlleva hábitos, esos hábitos se trabajan y hay muchas herramientas para trabajarlos, así que los próximos domingos vamos a seguir hablando un poquito más de este tema. Gracias Maxi, gracias chicos y gracias a toda la gente.
Muchas gracias, Lea. Bueno, yo quiero decir algo nada más y ya le cedo la palabra a Max para que cierre. Muchas gracias a todos, en serio, por estar presentes. Nos encanta hacer esto, compartirles información y siempre recuerden que todo esto que estamos hablando son introducciones al tema. ¿Okay? Es la portada del libro, ni siquiera es el capítulo 1, es la portada del libro y son titulares con un pequeño resumen. Todo lo que hay detrás para leer, investigar e informarse es un montón, es un montón. Nosotros lo que queremos con esto es estimularlos para que avancen en ese camino propio. Porque en definitiva, el que va a cambiar su vida, la que va a cambiar su vida, si sigue un camino, si sigue un entrenamiento, son ustedes. Nosotros ya lo estamos haciendo y ya estamos cambiando nuestra vida nosotros. Por nosotros, para nosotros, sabiendo que ayudamos a otros a que se inspiren, avancen, crezcan y logren sus cosas. Entonces, esto es una decisión puramente personal e individual. Así que muchas gracias. Max, Por favor, palabras y cerramos.
Sí, me parece muy importante lo de lo de inspirar, que es algo que todos queremos hacer, todos los que nos dedicamos al autoconocimiento, a compartir, es algo que queremos lograr, es algo que disfrutamos mucho. Cuando veo a alguien que se inspira con algo o que me hace un feedback, a mí me encanta eso. Voy a hacer un pequeño aporte con respecto a algo que me parece muy importante para cerrar y que a mí me sirve mucho, hablar. Si tienen algo, si quieren compartir algo, si quieren hacer algo, háblenlo, cuéntenselo a alguien, encuentren a alguien de confianza, a alguien que cree que quiere escucharlos, hablen. Y van a encontrar al hablar cómo pueden ver más claramente concretar eso y los paso a pasos que necesitan hacer para lograrlo. Bien, y como decía Lean, les cuento lo que estoy haciendo ahora. Por un lado, lo que había dicho antes, este programa de propósito que estoy haciendo, donde hago el juego de la transformación y después seguimos con los grupos de metas. Después tengo aparte también los grupos de metas. También estoy haciendo los juegos de la transformación y estoy dando sesiones individuales. Esos son los cuatro emprendimientos que estoy haciendo por ahora. Mi Instagram es El Camino del Propósito. Me pueden escribir, me pueden consultar sobre estos emprendimientos. Podemos hablar. También, si quieren, podemos tener una sesión de 30 minutos donde me pueden contar qué es lo que quieren lograr y les puedo recomendar y les recomiendo qué es lo que pueden hacer para lograr lo que quieren.
Muchísimas gracias, Max. Gracias
Muchas
a
gracias,
todos.
Max.
Un abrazo enorme. Que tengan un excelente comienzo de semana. Nosotros sí abrazamos el lunes. El lunes
Chao,
va,
chao.
el lunes.
Muchas
Un día
gracias a
más,
ustedes.
un día más que hago lo que yo elijo.
Sí, totalmente.